la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad. El primer punto del orden del día es la comparecencia que se solicita al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad sobre el número de altos cargos y cargos de confianza del Gobierno, y es a petición del Grupo del Partido Socialista. Se retira.
Vamos a ver, yo no tengo ninguna, no sé si se habrá presentado algún escrito, porque yo soy... Pase las preguntas, a ver si...
Pasamos a las preguntas.
Se lo agradezco.
Se retira y pasamos a las preguntas. Primera pregunta de la señora diputada Socorro Beato Castellano, del Grupo Nacionalista Canario, sobre mesas técnicas que se han constituido en el ámbito de la función pública, dirigida al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. Tiene la palabra el grupo solicitante.
Gracias, señora presidenta. Señoría, señor consejero. Por algún grupo se ha puesto en duda la capacidad de diálogo del Gobierno y la voluntad del Gobierno de llegar a acuerdos con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras de la Administración de la Comunidad Autónoma. Nosotros tenemos la sensación totalmente contraria. Este Gobierno ha demostrado que dialoga, ha demostrado que es capaz de alcanzar consensos con los sindicatos, lo demostró en el acuerdo para la mejora del empleo público, que replica el acuerdo alcanzado por los sindicatos con el Gobierno de España, y lo demuestra también en la ley de presupuestos, en el conjunto de medidas que se han incluido en la ley de presupuestos, todas fruto de la negociación colectiva y que van encaminadas a la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos y a la recuperación paulatina de los derechos perdidos por la crisis económica. Nosotros, señor consejero, le queremos preguntar para que usted ahonde en qué mesas de trabajo cuántas mesas de trabajo se han constituido y sobre qué materias en el ámbito de la función pública para trabajar desde el diálogo y el consenso con sindicatos y trabajadores para la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos de Canarias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señora Socorro Beato. Tiene la palabra ahora el consejero.
Gracias, señora presidenta. Las mesas constituidas hasta la fecha, señora diputada, han sido la de acoso laboral, la de estabilización del empleo, la de acción social, la de conciliación de la vida familiar y laboral y la de lista de empleo. En total son 5 hasta ahora. La Constitución se encuadra, tal y como he explicado en otras ocasiones, en el marco del diálogo que hemos mantenido, mantenemos ahora y seguiremos manteniendo hasta el final de la legislatura con absolutamente todas las organizaciones de representación, en este caso del personal público al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y en este sentido me gustaría poner en valor la negociación colectiva planteada en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos de las medidas que en materia de empleo público contiene, como usted ha dicho, el anteproyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2019. Incluye tanto las provenientes del segundo acuerdo para la mejora del empleo público de Madrid, en la que participaron Comisiones Obreras, UGT y el CESIF, como otras reivindicaciones fruto de la negociación con todas las organizaciones sindicales de Canarias. A nuestro juicio, un buen ejemplo del espíritu de diálogo que tiene el departamento con los representantes del personal público por dos motivos, porque abarca a todos los sindicatos con representación a la Administración y también porque es el más reciente. De todas las mesas han salido importantes acuerdos que han mejorado aspectos como la conciliación de la vida familiar y laboral del personal público y abren la puerta a futuras mejoras de sus condiciones de trabajo en asuntos como la jornada o las retribuciones. También hay que decir que con los sindicatos mantenemos múltiples reuniones informales. De hecho, se están celebrando algunas en estos momentos para intentar ver aspectos relacionados con la estabilidad del empleo público o las que mantenemos ahora mismo con todos los sindicatos, obligatorias por otra parte, para lo que son la actualización de las RPT, de la relación de puestos de trabajo, con respecto a la última sentencia de los tribunales y que nos obliga a reformularlas en todos los departamentos.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta del orden del día. Pregunta solicitada por la diputada doña Noemí Santana Pereira, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre omisión en la campaña de difusión del nuevo Estatuto de Autonomía de referencias a la reforma del sistema electoral y a la eliminación de los aforamientos, dirigida al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. Tiene la palabra la señora Noemí Santana.
Sí, muy buenos días, señor consejero. Dejé que tome aliento, que vengo corriendo desde la ponencia de presupuestos. El pasado 5 de noviembre le solicitamos información al respecto sobre la campaña promocional que se hizo sobre el Estatuto de Autonomía de Canarias y que apareció sobre todo en medios impresos, creo que también en radiofónicos, y durante esa semana, pues un poco suponemos nosotros que trataban de informar a la ciudadanía pues sobre el contenido del propio estatuto. Pero hay muchísimas cosas que nos estamos cuestionando sobre esa campaña. Por ejemplo, en esta primera comparecencia, ya que luego tendremos otra sobre algunos eslóganes de dicha campaña, pues en esta comparecencia o en esta pregunta le queríamos preguntar pues por ese curioso olvido que tuvieron ustedes con respecto a algunos temas que contiene el Estatuto de Autonomía, más concretamente sobre el acabar con los aforamientos o la reforma del sistema electoral canario. Como usted bien sabe, este es el primer estatuto de Canarias que elimina los aforamientos, lo que sin duda para nosotros supone uno de los principales avances del mismo y un hito histórico, casi tanto también como ese primer pequeño paso que hemos dado hacia la reforma del sistema electoral, que tantos años lleva esperando el pueblo canario, en concreto 36 años, y que creemos que es de consenso de la mayoría de las fuerzas presentes en este Parlamento. Pero claro, de casi todas las fuerzas, menos la suya, ¿no? Y su socio, el señor Curbelo. Así que es algo que nosotros entendíamos que era importante informar a la ciudadanía canaria, al pueblo canario, sobre el contenido de ese Estatuto de Autonomía. Queremos que nos diga el porqué de esos olvidos en esas campañas publicitarias, si fue un error malintencionado de las empresas que le diseñan a ustedes las publicidades o quizás a lo mejor fue que alguien desde el gobierno decidió ejercer un veto sobre estos temas. Nos gustaría también saber si usted o el presidente Clavijo tenían conocimiento de esta campaña y se habían supervisado y conocido su contenido antes de que fuera divulgada. También queremos saber qué empresa fue la encargada de elaborar estos materiales, el coste de la misma y saber en qué medios se difundió. Creemos que por transparencia deberíamos conocer todos los que estamos aquí presentes en qué se está gastando el dinero público y más si puede caber duda de que se esté utilizando el dinero de todas y todos como un reclamo hacia una determinada fuerza política. Gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene ahora la palabra el señor consejero de Justicia e Igualdad, de Presidencia, Justicia e Igualdad, para la respuesta a esta pregunta.
Gracias, señora presidenta. Contestaré a la pregunta que se ha formulado. Si su señoría necesita saber otras cuestiones y va a emplear la misma fórmula de las preguntas al Gobierno, encantados de poder contestarle a cada una de ellas. Pero la que hoy está en esta comisión es por qué en el contenido de la campaña de publicitaria de difusión del nuevo Estatuto de Autonomía se ha omitido referencias a la reforma del sistema electoral y a la eliminación de los aforamientos. Y en ese sentido me imagino que se referirá usted en este caso al encarte que hicimos en la prensa y que difunde los hitos de la aprobación del Estatuto de Autonomía. Es un texto de 202 artículos, como usted sabe, 6 disposiciones transitorias, una derogatoria y una final. Un anuncio publicitario debe ser simple, ya que la persona destinataria, según Autocontrol, que es el organismo independiente de la regulación publicitaria en España, está normalmente informada y es razonablemente atenta y perspicaz, lo que se resuelve centrando el contenido del anuncio en una síntesis del texto. ¿Con qué criterio debemos abordarlo? La respuesta nos la aporta el propio texto. El contenido de esta publicidad se desarrolló sobre los aspectos rígidos del estatuto, es decir, aquellos cuya modificación exige un mayor esfuerzo, tal y como decidió esta Cámara en su momento. Esa fue la decisión, centramos la comunicación en los 10 aspectos que representan los contenidos más relevantes del estatuto y relevancia que está marcada por su rigidez. Los otros aspectos, como usted sabe, desde el punto de vista de que no pueda haber información, creo que en el tema de los aforamientos a estas alturas mucha información existe sobre que Canarias es la primera comunidad autónoma que ha asumido el tema de los aforamientos, y con respecto al segundo punto referido a la reforma del sistema electoral, estamos ahora en pleno debate y no creo que haya ni un medio de comunicación que no se esté dedicando a uno o a otro tema. Por lo tanto, la falta de información o la falta de que la ciudadanía no sepa exactamente que esas dos cuestiones están en el estatuto no se corresponde con la verdad. Y por otra parte, las campañas sobre los contenidos del estatuto continuarán, ¿no? La idea es que tenga la máxima difusión e incluso que pueda llegar no solamente a las personas que más tratan el estatuto, sino también la posibilidad de que pueda ser compartido en centros educativos y que los estudiantes en temprana edad conozcan también los contenidos del estatuto. O sea que la idea es que se siga conociendo el contenido del estatuto en los próximos meses y en los próximos años. Nada más y muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Tiene la palabra el grupo proponente por un plazo máximo de 2 minutos.
Pues le tomamos la palabra, señor consejero, porque ya que no se le ha hecho partícipe a la ciudadanía de Canarias de este estatuto, a través de, como dijimos, algunas fuerzas políticas como la que yo represento, Podemos, de que se votara este estatuto de autonomía por parte de toda la ciudadanía canaria, algunos no quisieron y vetaron esta propuesta, al menos que sean conocedores de primera mano del contenido del estatuto. Un estatuto que intenta avanzar hacia el siglo XXI, aunque a lo mejor no era tan ambicioso como muchas deseábamos, pero que al menos esas pequeñas victorias del pueblo, como estas del final de los aforamientos y privilegios políticos, o del profundizar en democracia a través de la reforma de nuestro sistema electoral, al menos sean recibidas de buen grado por nuestro pueblo. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra ahora para responder el señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad por un plazo máximo de 2 minutos.
Lo que define a una sociedad en un instrumento tan importante como el Estatuto de Autonomía es el diálogo y el consenso. Obviamente, ninguna fuerza política, si tuviera la oportunidad de hacer el estatuto en solitario, seguramente lo hubiera hecho como estaba, ¿no? Este estatuto es fruto del diálogo y el consenso, ¿no? Incluido ustedes, a pesar de que después no lo ratificaron, pero también hay enmiendas que se recogieron del grupo Podemos. Por lo tanto, nuestra idea es seguir avanzando, es un estatuto que avanza, que mejora. Seguramente todos podremos decir que hay algo que no está recogido como partidariamente nos gustaría, pero insisto, un estatuto, el gran valor que tiene es que sea un estatuto compartido. Y en este caso es ampliamente compartido. En definitiva, los temas que a usted le preocupan del estatuto para nosotros no son los más relevantes, y se lo tengo que decir así. Para nosotros lo relevante es todo el sistema competencial, y a la pregunta sobre el sistema electoral, a nosotros no nos asusta ni el anterior sistema electoral ni este.
Perdón, gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta del orden del día, de la señora diputada doña Noemí Santana Pereira, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre el criterio para elegir el eslogan «Primero Canarias» en la campaña publicitaria de difusión del nuevo Estatuto de Autonomía, dirigida al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. ¿Tiene la palabra?
Sí, señor consejero, esta pregunta también se la hacemos en referencia a esa campaña publicitaria del Estatuto de Autonomía de Canarias, pero creo que después de lo que ocurrió el pasado domingo en las elecciones andaluzas, aún está más de ferviente actualidad esta pregunta. America First fue el eslogan utilizado por Donald Trump en su campaña electoral. Brasil por encima de todo fue el eslogan utilizado por el señor Bolsonaro. España primero fue el eslogan utilizado por Vox de cara a esa campaña electoral de Andalucía. Y no le suena de algo, señor Barragán, porque Canarias primero Canarias fue el eslogan utilizado por ustedes para esa campaña promocional del Estatuto de Autonomía. Señor Barragán, creemos que no está el horno para bollos y no está el panorama político como para traer a Canarias eslóganes fascistas y supremacistas. Poca broma con el fascismo, señor Barragán, poca broma. Escuchar en emisoras de radio o ver en periódicos canarios publicidades pagadas por todos y todos con dinero público, no nos olvidemos, donde ponga el primero Canarias, a nosotras y creo que a gran parte de la ciudadanía nos asusta. En el artículo 1 del nuevo Estatuto de Autonomía se afirma que las instituciones democráticas en Canarias asumen como tarea suprema no solo la defensa de los intereses de canarios y canarias, sino la solidaridad entre todos y cuantos integran el pueblo canario del que emanan sus poderes, el desarrollo equilibrado de las islas y la cooperación con otros pueblos. Desde luego, hay algo que no es muy compatible con su eslogan supremacista escogido para esa difusión del estatuto ante la ciudadanía. Puestos a utilizar unos eslóganes mucho más correctos y que pueden hacer mucho bien y mucho mejor para Canarias, podríamos utilizar por una Canarias más justa y más igual, por una Canarias más plural, más diversa y más democrática, o por una Canarias que llegue al siglo XXI. Señor Barragán, creo que han errado utilizando ese eslogan y espero que, como me ha dicho usted en la anterior pregunta, que van a seguir con esa divulgación del Estatuto de Autonomía a través de medios de comunicación, corrijan y reconsideren este tipo de eslóganes y lemas que ahora mismo podrían hacer muchísimo daño a nuestra democracia. Gracias.
Gracias, señora Santana. Tiene la palabra el señor consejero de Justicia, de Presidencia, Justicia e Igualdad.
Gracias, señoría. Sinceramente, nosotros no vemos la controversia ni la preocupación que usted manifiesta, ¿no? Primero, Canarias es la obligación del Ejecutivo, ¿no? Están en el Gobierno de Canarias, que se debe a Canarias y situarla primero entre sus objetivos. Yo creo que esto, cualquier gobierno, independientemente del color, lo primero que hace cuando está al frente del Ejecutivo es hacer una defensa del interés que representa. Los intereses de Canarias en su ciudadanía, de su territorio, de su identidad, y deben ser lo primero, ¿no? Por lo tanto, Canarias lo primero evoca y recoge todas esas percepciones. Ser lo primero en un orden de prioridades, señoría, no es excluyente. Es decir, es simplemente marcar una línea de trabajo. Para los cabildos lo primero es su isla. Y para los ayuntamientos lo primero es su territorio, y lo hemos oído hablar en muchas expresiones, y en una próxima ocasión le traeré también, como lo han dicho en este caso candidatos y candidatas de Podemos cuando se estaban refiriendo en campaña electoral al territorio que querían representar. Simplemente al establecer que lo primero para el gobierno concluimos que debe ser Canarias, nada más. Es decir, es lo que hay y es un mensaje que engloba a la mayoría de la población, incluida, porque no hay que olvidar que la condición política de canario la tienen los nacidos aquí y los que no han nacido aquí. Y no se nos puede acusar a nosotros en las épocas, incluso me refiero al gobierno, en las épocas más difíciles con el tema de la inmigración, de no estar enfrente de los que planteaban un problema con la inmigración. Este es el criterio en el que se concreta el eslogan, señoría, y todo lo demás que queramos hacer de parafernalia con otras opciones que están apareciendo en el ámbito del Estado, que nosotros también rechazamos, no tienen nada que ver.
Gracias, señor consejero. Tiene la palabra la señora Santana por un plazo máximo de 2 minutos.
Mire, señor Barragán, cuando menos usted me reconocerá que es curioso que coincidan, ¿no?, el Canarias Primero con esos eslóganes supremacistas del señor Trump, del señor Bolsonaro o de la fuerza ultraderechista Vox. Es curioso, es que utilizan el mismo eslogan. Canarias es lo primero, para usted decir, pero ¿lo primero qué? Porque lo primero en paro, lo primero en pobreza, lo primero en precariedad, lo primero en desigualdad, porque ustedes llevan gobernando más de 30 años en Canarias y en lo que es primero Canarias, desagradablemente, es en todas estas cosas. Entonces, yo creo que deberíamos hacer un poquito de reflexión, señor Barragán, ante estas circunstancias. Nos enfrentamos a un panorama político incierto y muy preocupante por lo que hemos visto el pasado domingo. Por lo tanto, creo que debemos todas las fuerzas democráticas unir fuerzas y unir conciencias ante esta oleada que nos puede llegar y que ya hemos visto no solo en que se inocula en nuestro país, desgraciadamente, sino que ya hace cierto tiempo que vienen dándose estas dinámicas en Europa y también en los Estados Unidos de América. Así que, señor Barragán, le vuelvo a insistir. Dejen a un lado este tipo de eslóganes. Creo que hay eslóganes más correctos. A mí me encanta esa canción del grupo Taburiente, de la Alpispa, donde decía que Canarias es un territorio blanco donde los pueblos vengan a hermanarse. Podemos utilizar eslóganes tan bonitos que llamen a la solidaridad internacionalista, que llamen a querernos, al amor y no al odio, y al no creernos más que nadie, sino igual que los demás, que creo que eso es lo que necesita nuestro pueblo ahora mismo, no sé, ese es mi punto de vista y el punto de vista de Podemos, ¿no? Que en este periodo de oscuridad, como decía el señor Martin Luther King, decía, en ese periodo de oscuridad lo único que acaba con ella es la luz y lo único que acaba con el odio, señor Barragán, es el amor, la solidaridad y la fraternidad. Gracias.
Gracias, señora Santana. Tiene la palabra ahora el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad por un plazo máximo de 2 minutos.
Insisto, señoría, esto es un debate estéril con ustedes. Lo que para ustedes tiene un significado puede no parecerse a la realidad ni mirándola de cerca. Ustedes ven en Primero Canarias un eslogan empleado por un populismo emergente de extrema derecha, ¿no? Y ustedes son los que han hecho esa relación de causa-efecto. Yo no veo a la población soliviantada ni un problema en la población sobre que tengan entendido que decir que Canarias los primeros es un eslogan de extrema derecha. Señoría, no lo hay ese debate, es un debate de ustedes. Primero, Canarias no puede entenderse sin los hechos, señoría, de que este es un gobierno que cree en el diálogo con otras administraciones públicas, que da una respuesta solidaria y activa al fenómeno de la inmigración, que cree en políticas inclusivas. Y lo podemos demostrar también, señorías, aquí en los debates que mantenemos en este Parlamento. Este no es un Parlamento donde se esté viendo al gobierno en una posición estéril y xenófoba y los grupos parlamentarios diciendo lo contrario. Por lo tanto, esa realidad que usted plantea con este eslogan es fabricada. No hay nada de eso en nuestra sociedad, ni una preocupación en nuestra sociedad por plantear que Canarias es lo primero porque un presidente del Cabildo diga que la defensa de Tenerife es lo que va a hacer, o la defensa de La Palma es lo que va a hacer, o de cualquier otra isla, o que un ayuntamiento diga que él se debe como alcalde a los intereses de su municipio, de su territorio y de sus habitantes. Sacarla de contexto porque ahora haya un fenómeno en España como el tema de Vox, me parece que es ligar demasiado ese tipo de conclusiones. Y lo que sí le puedo decir, al margen de lo que es el objeto de la pregunta, señoría, es que nosotros coincidimos también en el análisis que se hace sobre la extrema derecha y que compartimos con muchos partidos políticos en este país, y ahí nos va a encontrar. Pero de ahí a sacar de contexto un eslogan porque simplemente ustedes vean que lo repiten en algunos sitios y hacer una especie de similitud, no lo podemos compartir.
Gracias, señor consejero. Señoría, se levanta la sesión.